Muy buenos días y bienvenidos a esta comparecencia en la que ha sido una reunión de trabajo fruto del compromiso del consejero de abordar mensualmente con los ayuntamientos y, por tanto, con los municipios ribereños del Mar Menor todas las actuaciones a abordar en el ámbito del Mar Menor. Está claro que ha sido una reunión de trabajo intensa. Considero que va a ser fructífera, en el que cada administración nos hemos puesto los deberes para poder hacerlo ya y que la ciudadanía de verdad pueda ver estas muestras y estas señales inequívocas de que las tres administraciones vamos a poner de nuestra parte para estar en disposición de trabajar todo el año para que, a medida que vaya avanzando los meses, podamos estar en disposición de decir que afrontamos la próxima estación estival con el Mar Menor, habiendo puesto el mejor de todos los esfuerzos y todas las actuaciones posibles. En la reunión hemos estado los municipios, todos los municipios ribereños, pero también ha estado miembros de la delegación del Gobierno y de Costas del Estado, con lo cual nos hace pensar que esto tiene que ir bien, va a ir bien y vamos a poner todos de nuestra parte. Yo, sin más, le voy a dar la palabra al consejero, no sin antes resumirles un poco que el consejero ha compartido cómo se encuentra el estado del Mar Menor a día de hoy, ha compartido toda la información que tiene, y también esta reunión va a tener su lado técnico, con lo cual, mientras todos los políticos nos reunimos mensualmente, también simultáneamente, cada 15 días, los técnicos de todas las administraciones van a ir evaluando las actuaciones que vamos haciendo. Eso quiere decir que estamos todos poniendo todo el empeño de nuestra parte para ir diseñando actuaciones que vayan encaminadas a mejorar el estado del Mar Menor. En el caso de Cartagena, como bien saben, tenemos una situación, la más dramática es la del entorno de los Urrutias, llegando también a los Nietos, y donde, bueno, pues estamos todos también expectantes a esa reunión del consejero con la ministra, en la que también le hemos propuesto todas las actuaciones que dependen del ministerio para dar el visto bueno y poder seguir avanzando en el desarrollo de esas actuaciones. Así que nosotros confiamos desde el Ayuntamiento de Cartagena en la buena predisposición y en la sensibilidad de la ministra de Transición Ecológica, y después de ese 5 de septiembre pues esperamos ansiosos que ya podamos poner todo ese plazo, calendarios, presupuesto, permisos, y ya no haya más excusas, porque ya estarán definidas las actuaciones en las que tiene competencia, responsabilidad y presupuesto el Gobierno de España, el Gobierno regional y, por supuesto, también el Ayuntamiento de Cartagena, que, como bien saben, pese a tener muy pocas competencias y de una forma excepcional y urgente, también vamos a abordar en el presupuesto de 2020 una partida específica también para abordar infraestructuras y actuaciones en nuestros pueblos ribereños del Mar Menor. Yo, sin más, le voy a dar la palabra al consejero, no sin antes haberle dado las gracias por haber tenido a bien tener esta reunión en el municipio de Cartagena.
Muy bien, muchas gracias, buenos días. Lo primero de todo, agradecer a la alcaldesa de Cartagena pues que nos haya abierto las puertas de su casa para celebrar esta segunda reunión de la mesa de coordinación interadministrativa que ya anunciábamos, ¿no?, el pasado 5 de agosto. La primera, como ustedes saben, se celebró en San Pedro del Pinatar. Hoy, 2 de septiembre, es la segunda mesa que se celebra en este sentido. Bueno, no quiero volver a explicar lo mismo que ha explicado la alcaldesa. Evidentemente, sí quiero agradecer que la Administración General del Estado haya tenido a bien el sumarse a esta mesa de coordinación, lo cual un poco significa que sí hay interés por parte del Gobierno de España, ¿no? Entonces, yo creo que la gente ha perdido la fe en las administraciones públicas, ha perdido la fe tanto en la administración local, en la administración autonómica como en la administración estatal. Cree que nos dedicamos nada más que a echarnos la culpa de unos a otros, pero que no resolvemos el problema que tiene el Mar Menor. Y yo creo que este tipo de reuniones pues ponen de manifiesto precisamente eso, se hace esa autocrítica y de alguna forma se enmarca la base para poder cambiar ese cambio de tendencia. Tenemos que poner, aunar esfuerzos para trabajar lo máximo posible y volver a recuperar esa esperanza que la gente necesita para llegar a la recuperación del Mar Menor. Como saben, llevamos muchos años trabajando en los planes de gestión del Mar Menor, en la estrategia de gestión integral de zonas costeras, en todo lo que es planificación. Tenemos comité de asesoramiento científico, comité de participación social, pero la gente quiere acción. Es decir, quiere que pongamos medidas que sean contundentes. No es lógico que un año más estemos hablando que el equilibrio del Mar Menor es muy frágil, que cualquier perturbación que se produzca sobre el Mar Menor puede provocar un cambio de tendencia y puede provocar un empeoramiento del Mar Menor. No es lógico que año tras año utilicemos el mismo discurso. Yo creo, nosotros creemos desde las administraciones que es el momento de poner soluciones. Hemos sido capaces a través de los científicos de identificar cuáles son las presiones que más afectan al Mar Menor y cuáles son las que afectan en cada momento, y lo que hemos puesto sobre la mesa esta mañana es qué tenemos que llevar a cabo cada administración para disminuir esas presiones. Tenemos que minimizar la entrada de agua del nivel freático al Mar Menor por cualquiera de sus vertientes. Tenemos que llevar a cabo las actuaciones que sabemos que se pueden llevar a cabo a corto, a medio y a largo plazo. Lo que no queremos es caer en el error de que tenemos un gran proyecto vertido cero que está llevando a cabo el Ministerio de Transición Ecológica, el cual se inició su redacción hace ya más de 2 años, el cual se hizo la evaluación de impacto ambiental, se publicó para consultas en el 5 de junio del año 2018. A fecha de hoy no sabemos nada de ese proyecto, pero eso va a requerir una serie de infraestructuras muy complejas y muy costosas. Queremos ayudarle al Ministerio, queremos facilitarle las cosas al Ministerio. Para eso hemos puesto todos los medios técnicos y científicos que tiene la región de Murcia para identificar qué actuaciones se pueden llevar a cabo a corto plazo. Y en eso es lo que estamos trabajando. Tenemos que, y desde así se lo vamos a pedir a la ministra el jueves, que poner en marcha ya el bombeo de la Rambla del Albujón. El agua que baja por la Rambla del Albujón, que cualquiera de nosotros puede ver hoy entrar al Mar Menor, debe de desaparecer, no debe de entrar en el Mar Menor, y que tiene una vertiente positiva tanto en el estado ecológico del Mar Menor como en la posible reutilización de ese agua por parte de la agricultura, lo cual tiene un doble factor positivo. Esa es la primera medida que vamos a pedir a la ministra. Y otra medida también, ya no desde el punto de vista medioambiental, pero sí desde el punto de vista económico, porque como bien saben todos ustedes, pues todos los que vienen a disfrutar de esta zona magnífica, esta joya como es el Mar Menor, pues un poco se quejan de la situación de algunas playas. Bueno, como saben todos ustedes, ya le pedimos al Ministerio hace más de un año que llevara a cabo un plan de actuaciones, es decir, un documento técnico que pudiera decir, identificar qué actuaciones hay que llevar a cabo en cada una de las playas del Mar Menor. Bueno, ese documento, según nos ha informado la demarcación de costas, están avanzando en el mismo y le hemos pedido que, por favor, vengan a estas mesas técnicas, lo pongan encima de la mesa y nos hagan partícipes absolutamente a todas las administraciones también, que tenemos algo que decir aquí, con el objetivo de intentar facilitarle a los ayuntamientos pues esas actuaciones que hay que llevar a cabo en las playas. Hemos tratado muchos temas más, hemos también pedido nuevamente colaboración a los ayuntamientos para intentar identificar el estado de las redes de saneamiento. Se han puesto de manifiesto ya los ayuntamientos lo que están trabajando en esta línea, de qué forma se está haciendo, y evidentemente pues también nos han pedido colaboración a la Administración Regional para llevar a cabo esas infraestructuras. Como saben, en breve se llevará a cabo el fundamento de una serie de colectores que están totalmente identificados y que ayudarán a evitar que haya algún tipo de filtración de redes de saneamiento que pueda acabar en el Mar Menor. Esa es un poco en la línea en la que estamos trabajando. Nos queda mucho trabajo por delante, pero yo creo que se ha marcado un punto de inflexión importante. Creemos que por fin parece que sí estamos alineados. Ojalá que la ministra así lo entienda también el próximo día 5. Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que cuando me reúna con ella vamos a venir con una actitud totalmente positiva. Vamos a encontrar una ministra con ganas de colaborar y, evidentemente, de remangarse, si me permiten la expresión, en el Mar Menor. Debemos de intentar evitar ningún tipo de presión, ningún tipo de conflicto que pueda poner en peligro esa recuperación del Mar Menor que todos hemos sido testigos durante el año pasado y principios de este año. Bueno, y trabajaremos en esa línea. Gracias.
No ha hecho ninguna mención, ha dicho que tiene identificar todas las presiones que tiene sobre la situación del Mar Menor, y bueno, ya las conocemos todos, por ejemplo, sobre el tema de los partidos agrícolas, que se va a hacer desde la consejería, o qué se está planteando.
Bueno, lo primero que hay que explicar bien qué son los vertidos agrícolas, ¿vale? Vertido agrícola, cuando hablamos de vertidos agrícolas, saben todos ustedes que hay tres tipos de flujo que entran al Mar Menor. Entran cuando llueve el agua que viene por la Rambla y acaba en el Mar Menor. Estamos hablando del agua que de los edificios ribereños y demás, que extraen el agua para evitar que el nivel freático dañe las estructuras de esos edificios, construcciones que se hicieron en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, y que ese agua va al Mar Menor. Y luego estamos hablando del intercambio de agua que hay entre el nivel freático y el Mar Menor. Entonces, cuando hablamos de vertidos agrícolas, mucha gente asocia esta tercera fase. Es decir, el agua que hoy estamos viendo circular por la rambla del Albujón es agua que emana de la propia tierra debido a que el nivel freático está muy alto. Algunos de nosotros sufrimos en nuestras viviendas las variaciones de nivel freático, ¿no? Porque siempre hablan los técnicos de que puede poner en duda la estabilidad del edificio. Pues ese agua que está canalizado a través de las redes que se hicieron en su momento de drenajes para facilitar la agricultura en el campo de Cartagena, ese agua acaba en la rambla del Albujón y por consiguiente acaba en el Mar Menor. Por eso, sí lo he dicho, yo es lo primero que he dicho, que lo que vamos a exigir a la ministra es que ponga en marcha el bombeo que está construido hace ya casi 20 años para intentar que ese agua que viene por la rambla del Albujón se pueda desviar hacia el Mojón y de allí derivarlo directamente para poder ser utilizado por los agricultores. Infraestructura que ha estado funcionando hasta hace pocos meses, que requiere también de una inversión importante, porque es una infraestructura que tiene mucho tiempo y evidentemente pues tiene también que ser mantenida, pero no obstante ha estado funcionando hasta abril de este año y le vamos a pedir, ya lo hemos hecho públicamente, que por favor que active ese bombeo lo antes posible. Y evidentemente eso sería una, quizás la principal medida que se puede tomar ya para intentar evitar esa presión en el Mar Menor. Bueno, pero la contaminación por nitratos, hay que recordar que uno de los problemas que tenemos es que el nivel freático, es decir, el agua subterránea que hay en donde estamos nosotros ahora mismo, pues tiene una concentración de nitratos muy elevada. Esa concentración de nitratos, ese agua, al entrar en contacto con el Mar Menor, que lo ha hecho toda la vida de una forma totalmente natural, ¿qué ocurre? Que al tener tanto nitrato es lo que está contaminando. Por eso, uno de los proyectos que pusimos en marcha en su momento, que le pedimos al Ministerio que iniciara la redacción para cuantificar qué intercambio de agua hay a nivel subterráneo entre el acuífero y el Mar Menor. También nos ha comentado hoy la Confederación que, si no pasa nada, a finales de este año tendrán concluido ese estudio, lo cual permitirá identificar dónde hay que hacer los pozos que tengan que hacer o las infraestructuras que tengan que hacer para sacar ese agua y deprimir el nivel freático. Pero eso es un trabajo a medio plazo. En cuanto a la agricultura que hacía usted mención, imagino que se refiere a la agricultura de Cartagena en la zona del Mar Menor. Ustedes saben que está en vigor la Ley 1/18 del Mar Menor de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad en torno al Mar Menor. Nosotros, como comunidad autónoma, estamos llevando a cabo controles para intentar verificar que se cumple la ley del Mar Menor. Y en caso de que no sea así, pues evidentemente iniciar los correspondientes expedientes. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué medidas proponemos nosotros? Pues la primera medida que proponemos nosotros es intensificar esos controles, esa vigilancia. Saben que nosotros, desde que se hizo el decreto de medidas urgentes hasta que se aprobó la ley del Mar Menor, pasaron casi dos años. En ese plazo de tiempo nosotros lo que nos dedicamos fue... Perdón, casi dos años no, fue un año y algo. Lo que nos dedicamos en ese tiempo fue a formar a los agricultores, a explicarle qué era una barrera vegetal, qué era el cambio de pendiente, es decir, todas las medidas que luego han sido aprobadas con la ley del Mar Menor, pues un poco para intentar enseñarles o para intentar un poco que fueran integrándolo dentro de sus modelos de producción. Ahora es el momento de verificar que esas actuaciones se estén llevando a cabo. Entonces, lo que vamos a hacer es intensificar, lo que estamos haciendo es intensificar esa vigilancia, ese control y, evidentemente, poner a disposición de todos los agricultores pues todos los mecanismos que tiene la Administración, en este caso regional, para intentar ayudarles a tomar esas medidas lo antes posible para evitar que haya ningún tipo de efecto negativo sobre el Mar Menor. En cuanto a lo que comentaba de la Sierra del Llano de Beal y demás, hay que recordar, efectivamente, que eso es tenemos una de las características que tiene la zona es que una zona contigua al Mar Menor, hay una sierra minera milenaria, como todos ustedes saben, la cual fue de gran expansión en toda la zona, y lo cual yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de eso, pero ahora mismo tiene un problema importante, ¿no? Y el problema que tiene, pues, es la cantidad de metales pesados que hay en dicha sierra minera. ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que se va a hacer es, saben todos ustedes, que tenemos un plan de recuperación de suelos afectados por la sierra minera, el cual está en tramitación ambiental, y el objetivo es coordinar actuaciones por parte de las diferentes administraciones para identificar qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero lo primero, yo creo que es lo que está haciendo la Confederación, ¿no? La Confederación tiene que seguir limpiando esas ramblas, tiene que seguir quitando todos los metales pesados que pueden estar acumulados en esos diques que hay en esas ramblas para intentar minimizar la entrada de metales pesados al Mar Menor. En esta reunión no hemos hablado de la presión urbanística. Lo que sí hemos hablado es, porque vamos a ver, cuando se refiere usted a presión urbanística, ¿se refiere a nuevos desarrollos urbanísticos o a las viviendas que hay construidas en el entorno del Mar Menor? No hemos hablado nada en cuanto a los nuevos desarrollos urbanísticos. Hay que recordar que los ayuntamientos tienen, cada uno de ellos, su planeamiento general, y evidentemente tampoco me consta que haya ningún tipo de desarrollo urbanístico importante a desarrollar en breve plazo. No lo ha planteado ningún ayuntamiento. Desconozco si hay algún desarrollo urbanístico a construir en breve plazo en el Mar Menor. Lleva nitratos, y precisamente el agua que para poder ser utilizada por la agricultura necesita nitratos. Es decir, no es un agua que esté, es un agua, según nos dicen los técnicos, es un agua que es totalmente compatible y su uso con la agricultura, y que no tiene ningún tipo de contaminante que pudiera perjudicar en absoluto a la agricultura ni a la tierra.
¿Cómo se traería el caudal de la rama del Alcorcón? ¿Una tubería para desviarlo?
Es que está hecha. No. Una infraestructura que hay ahí hecha para canalizar el agua, o sea, el agua que viene por la Gran Vera del Albujón está canalizada ya a una infraestructura, un sistema de bombeo que hay, que va a través de una conducción y se lleva directamente, puede ser derivada directamente para ser utilizada por los regantes.
¿Y quién ha hecho esa?
El ministerio la hizo en su momento, me imagino. Actualmente el propietario es el ministerio. Lo he comentado, a lo mejor lo he dicho demasiado rápido.
¿Al principio?
Estaba en uso, ¿vale? En abril de este año se cesó su uso debido a, sobre todo, a problemas de mantenimiento que tiene la infraestructura. Entonces, por eso, por lo que le pedíamos a la ministra que culminara lo antes posible esa reparación de esa tubería y, evidentemente, pues que estableciera los mecanismos necesarios para poner en marcha esa impulsión lo antes posible.
¿Y eso va a una tanque de tormenta o a un depósito?
Esa sé que es reutilizada por los agricultores. Ya, evidentemente, no sabría yo decirle si va a un tanque intermedio o va directamente al canal de post-trasvase de Tajo Segura. Eso ya no sabría yo decirles.
Pero si trata, por ejemplo, la salmuera, a lo mejor se cortó el vertido por eso.
Son dos cosas diferentes, ¿eh? Son dos cosas diferentes. De hecho, hay que recordar que nosotros, la Confederación, controles del flujo de agua que circula por la rama del Albujón, y según nos ha indicado también el comisario de aguas, el flujo que actualmente pasa por la rama del Albujón tiene una conductividad, me parece que ha dicho 6-7 mil de conductividad, lo cual no es origen de ningún tipo de salmuera de ninguna desalobradora. Es decir, es flujo del propio freático, que coincide con el freático. Eso es un tema. Nosotros, en el tema de la salmuera, no hemos hablado aquí absolutamente nada, porque es un tema que tendremos que hablar de forma unilateral con la Confederación Hidrográfica del Segura para ver de qué forma, pues si realmente van a autorizar esas desalobradoras que pedían los agricultores para poder reutilizar ese agua de freático, pues a ver qué tipo de gestión se le va a dar. Para eso, previamente hay que culminar el estudio que les decía, que según nos ha dicho la Confederación será en diciembre de este año, donde vean qué intercambio de agua hay subterráneo entre el nivel freático y el Mar Menor y qué infraestructuras hacen falta de extracción y de tratamiento de esas aguas. Y eso está todo contemplado dentro del proyecto Vertido Cero. Por eso les hacía hincapié en las medidas a corto, a medio y a largo plazo. Pues yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Pero bueno, ha dicho que el flujo de agua que baja por la rama del Albujón, bueno, ha dicho, la verdad, el hombre muy colaborativo y ha explicado muchas cosas, pero bueno, que el flujo de agua que sale por la rama del Albujón ahora mismo, por las características, por la caracterización de esa agua, se puede indicar que es agua de nivel freático, que no es agua procedente de ninguna desalobradora. Ha comentado también la colaboración absoluta por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura en este tipo de reuniones para intentar tomar medidas que sean coordinadas y que nos permitan llevar a cabo acciones para mejorar el Mar Menor. Ha comentado también lo que les decía del proyecto Vertido Cero, lo que les comentaba del estudio de intercambio hidrodinámico que estará acabado a finales de diciembre de este año. Y ¿qué más me dejo? Yo creo que en esa línea. Bueno, y evidentemente pues colaboración absoluta. Ya no sé qué más. La bola se refiere a qué bola. Bueno, como
usted.
Bueno, como ustedes todos saben, hay 5 golas. Esas golas, muchas de ellas tienen más de 6 siglos. Son las que garantizaban el intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. ¿Vale? Ayer leíamos en prensa, imagino que se refiere a usted a eso, a la gola de Marchamalo. ¿Vale? Correcto. En su momento se hizo el dragado, en los años 60, se hizo el dragado del Canal del Estacio para favorecer la navegabilidad. Saben que hay una encañizada que está recuperada, que es la encañizada de la Torre. Hay otra encañizada que también está que ya culminó su tramitación ambiental, que es la del Ventorrillo, para recuperar la actividad pesquera tradicional en esa zona. Y en la zona sur, en Marchamalo, lo que se comentó en un comité de asesoramiento científico hace ya más de un año, a raíz de las conclusiones que se obtuvieron, porque saben que se utilizaron 2 modelos numéricos, matemáticos, para ver los intercambios de agua entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo, y a raíz de esas conclusiones lo que se llegó a la conclusión era de que había que llevar a cabo las actuaciones de mantenimiento mínimas que garantizaran el intercambio necesario mínimo para evitar poner en peligro el equilibrio ecológico del Mar Menor. Hay que recordar que es el hecho de que esté dragado eso, según lo dicen los expertos, dificulta que haya una tasa de renovación, sobre todo en la zona sur del Mar Menor, lo cual evidentemente pues puede perjudicar que haya ningún tipo de dilución ante cualquier tipo de entrada de agua diferente a la que tiene el Mar Menor, procedente fundamentalmente del nivel freático. Nosotros, la Dirección General de Puertos, solicitó en su momento al Ministerio que llevara a cabo las actuaciones necesarias para eliminar esa arena que hay allí en ese canal de Marchamalo, para intentar garantizar no solamente la navegabilidad, sino también ese intercambio de agua mínimo y necesario. Y nosotros, desde la consejería nuestra, lo que hemos hecho ha sido, a través de un grupo científico de la Universidad Politécnica de Cartagena, colocar correntímetros para poder identificar exactamente el intercambio de agua que hay y, evidentemente, pues utilizar esos modelos numéricos que tenemos para ver, cuando hablamos de mantenimiento mínimo, ¿de qué estamos hablando? Para ver de cuánto estamos hablando, ¿no? Evidentemente, me consta también que la Dirección General de Puertos encargó un estudio de impacto ambiental para, evidentemente, saber esas labores de mantenimiento, si se tuvieran que hacer, que se hicieran de una manera adecuada para evitar que se ponga en peligro el equilibrio del Mar Menor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tan pronto se tenga culminado ese estudio de impacto ambiental, pues evidentemente le solicitaremos al Ministerio que lleve a cabo esas actuaciones de mantenimiento para ver si de esa forma podemos mejorar el intercambio de la zona sur, de la cubeta sur del Mar Menor. Evidentemente. Nosotros no vamos a hacer nada sin la adecuada estudio de impacto ambiental y, evidentemente, sin la adecuada recomendación y estudio por parte de los científicos. Pues la más importante para nosotros es lo que les comentaba antes, que se reanude cuanto antes la impulsión por la Rambla del Albujón. Otro tema importante para nosotros es que se concluya ese plan de actuaciones que hacíamos referencia para tener de una manera coordinada las actuaciones que hay que llevar a cabo en todas las playas. Y, evidentemente, pues también le vamos a pedir a la ministra pues máxima coordinación. Le vamos a pedir que, por favor, indique tanto a los a los representantes de la demarcación de costas como a la Confederación Hidrográfica del Segura que no escatimen esfuerzos en intentar agilizar lo máximo posible el proyecto Vertido Cero. Necesitamos la culminación del proyecto Vertido Cero, la declaración de impacto ambiental. Esperemos que sea publicada en breve, lo cual vamos a pedir a la ministra máxima celeridad en esa publicación de esa declaración de impacto ambiental y acto seguido que, por favor, lo ponga en práctica, que lo utilice. Hay dinero para llevar a cabo ese proyecto Vertido Cero, porque, por favor, que no tenemos más espera, sino que agilice lo máximo posible la puesta en marcha de esas actuaciones que aparecen en ese proyecto Vertido Cero, entre otros. Los técnicos cada 15 días, nosotros una vez al mes. ¿Más preguntas?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y buen día a todos.